Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya nos vamos acercando a la Semana Santa y vamos a hacer este rato de oración acompañando a Jesús camino del Calvario. En concreto, vamos a situarnos en la décima estación del Vía Crucis, con algunos comentarios, sea de los textos de San José María, como de otros de también de el cardenal Ratzinger, cuando en 2005 él llevó adelante el Vía Crucis en presencia de Juan Pablo II, que no pudo hacerlo dada su postración. Y comenta San José María: al llegar el Señor al Calvario le dan a beber un poco de vino mezclado con hiel, como un narcótico que disminuya en algo el dolor de la crucifixión. Vamos a fijarnos despacio, en este momento. Jesús, después de su tercera caída, ya está cerca de culminar su sacrificio, de entregarse totalmente. Parémonos un momento, fíjate, él podría haber escogido otros caminos para redimirnos, incluso aunque terminaran en la muerte. Podrían haber sido caminos menos dolorosos, menos crueles, entre comillas, habría quedado igual de bien, murió por nosotros, claro, pero no. Él decide morir de esta manera, del modo más cruel posible, del modo más doloroso posible, por el camino más humillante que podía haber. Este es el camino de Jesús, Fíjate también un poquito hacia atrás. Su propia vida podría haber sido bastante más brillante, incluso en este contexto hasta más dramática, si tú quieres, más grandiosa, así, en términos humanos. Pero ¿qué hace Jesús? Fueron 30 años de vida oculta, de vida común y corriente. No digo necesariamente oscura, que puede tener un tinte como peyorativo, pero normal y corriente. Aunque esa normalidad para Jesús fue bastante difícil. Vivir, ¿cierto?, como emigrante, en un país extranjero, de niño, haber huido, ¿cierto?, con la muerte pisando los talones. Luego, esos años de privaciones, de carestía, de trabajo, a veces se dice, ¿cierto?, pueblo chico, infierno grande. Claro, Jesús, como María, la llena de gracia, como José, un hombre santo, ellos tenían una sensibilidad especial, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Para ver los problemas, las cosas negativas de los demás. Notaban fácilmente la diferencia. Jesús pasó por todo eso, ¿te fijas? Estaba muy por encima. Se daba perfecta cuenta desde muy joven de la maldad humana, de la pequeñez, de la mezquindad. Lo sufrió desde el principio. Diríamos, hoy le llamaríamos bullying, ¿sí? Así quiso vivir él, luego, claro, en la vida oculta, la vida pública, bueno, ese sacrificio constante, el hijo del hombre que no tiene dónde reclinar la cabeza, pasaba hambre, por algo nos dice el Evangelio que los apóstoles, cuando iban caminando, arrancaban las espigas, las frotaban para comerse los granos de trigo, bueno, porque iban hambreados, pues, muertos de hambre, ¿cierto? Jesús conoce el frío, conoce el desagradecimiento, la falta de compromiso, el si te he visto no me acuerdo. Jesús va viviendo todas estas cosas que se las podría haber ahorrado perfectamente. Él, que está a otro nivel espiritual también, y entonces tiene con quién desahogarse humanamente hablando, aparte de la Virgen, no, no. ¿A quién le abre su corazón? A los apóstoles a veces, y un poco porque entendían un mínimo, ¿cierto? Luego esa soledad cada vez más dramática, más tremenda, la traición, el abandono, las humillaciones, los golpes, toda esa crueldad que cae sobre él, humana y satánica incluso, ¿cierto? Y todo esto, fíjate, no es un gran acontecimiento pasado, no, es presente. Jesús lo vive por mí. Yo estaba presente cuando él transitaba, por los caminos de Israel, cuando pasaba hambre, en esas noches de oración, frías o templadas según la estación del año, ¿sí? En los momentos en que la humedad y el calor se hacen un poquito agotadores, en que se deshidrata por, bueno, por precisamente por esas subidas, por caminos difíciles y con mucha humedad, como algunos de ustedes habrán visto si han estado en Tierra Santa. Y todo esto es por mí. Y Jesús lo está ofreciendo ahora, ahora, en este momento, por cada uno de nosotros. No te olvides de esto, son acciones históricas, pasadas, humanamente hablando, pero de un sujeto divino, acciones humanas de un sujeto divino, por tanto, acciones redentoras que alcanzan a todos los hombres de todos los tiempos, nos alcanzan a ti y a mí ahora. Jesús vive esto, Él elige esto, Él busca todo esto por cada uno de nosotros. San José María lo sintetiza en una frase, se entrega a la muerte con la plena libertad del amor. A esa muerte que tuvo sus preludios, ¿cierto? En todo esto que te venía contando. Y comenta el Papa Benedicto, en su obediencia al Padre, Jesús realiza su libertad como elección consciente, motivada por el amor. ¿Quién es más libre que Él, que es el Todopoderoso? Pero no vivió su libertad como arbitrio o dominio, la vivió como servicio. ¿Te fijas? Es decir, mira, la libertad no es tanto el que yo pueda elegir lo que me dé la gana en cualquier momento, porque en el fondo la raíz más honda de la libertad está en esta capacidad nuestra de querer. Dicho de otra manera, yo tengo la capacidad de ser dueño de mi vida. ¿Y para qué? Para poder destinarla a algo o a alguien. ¿Te fijas? La libertad, desde esta perspectiva, es la capacidad que yo tengo de darle un sentido a mi vida. Convertir mi vida en un proyecto y llevarlo a cabo. ¿Te fijas? De modo coherente. Esa es la libertad. Esa es la auténtica libertad. ¿Te fijas? Yo hago esto porque yo quiero. ¿Verdad? Aunque no haya otras opciones. Cada vez que asumimos un compromiso, dejamos de lado otras oportunidades. Pero precisamente así va creciendo nuestra vida, así nuestra libertad se dilata. La libertad se mide, decía un autor, por aquello respecto de la cual le empleamos. Cuanto mayores son mis elecciones, cuanto más completamente abarcan mi propia vida, y diríamos, y en esa línea, todas las elecciones que sean coherentes, que vayan en la misma dirección, bueno, mi libertad se dilata. ¿Por qué? Porque yo mismo voy creciendo. En la medida, claro, que viva, que camine hacia la verdad de lo que yo soy y estoy llamado a ser. ¿Verdad? Como ser personal, imagen y semejanza de Dios, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, que viven en esa donación, ¿verdad? De Padre e Hijo, que se donan, se entregan en el Espíritu Santo. Cuanto más amo, más parecido me hago a Dios. Y por tanto, me hago más libre también. ¿Por qué? Porque utilizo mi libertad, ¿verdad? De modo más pleno, más completo, ¿verdad? Seguía diciendo Benedicto, de este modo, comillas, llenó de contenido la libertad, que de lo contrario sería solo la posibilidad, comillas, vacía de hacer o no hacer algo. La libertad, como la vida misma del hombre, cobra sentido por el amor. La libertad cobra sentido por el amor. se entrega a la muerte con la plena libertad del amor. Bueno, nosotros vamos pensando, ¿cierto? Si realmente vivimos de esta manera, hoy y ahora, no solo en la buena intención, sino que en la entrega generosa, concreta, o si me dejo llevar de esa otra tendencia sorda que está en el fondo de mí, de ese ensimismamiento, a ver cómo estoy yo, a ver qué es lo que a mí me gustaría. ¿Te fijas? Don Fernando Caris, el prelado de la obra del Opus Dei, decía: el amor realiza la libertad, la redime, es decir, la rescata. En vez de perderla yo por aquí, por allá, en cualquier cosa, de modo ciego, con lo primero que se me ocurre, ¿te fijas? No, el amor le da un sentido, ¿te fijas? Mira, nuestra vida es como tener una serie de materiales de construcción. Bueno, ¿yo qué hago con eso? ¿Qué voy a construir? Tengo la capacidad de construir un rascacielos, ¿te fijas? Un edificio, que deja chico a cualquiera. Bueno, ¿qué voy a hacer? Simplemente unos banquitos para una plaza, o dejarlo ahí nomás y amontonarlos para que sirva para saltar en bicicleta o en skate. ¿Qué voy a hacer yo con todos estos materiales que Dios me da? Con todo lo que Dios me entrega y de lo que me va a pedir cuenta. ¿Qué hago yo? Sí, el amor realiza la libertad, la redime, la hace encontrarse con su origen, de dónde vengo. Y con su fin, hacia dónde voy, en el amor de Dios. Sí, ¿y qué hace Jesús? Volvamos los ojos al Señor. Vemos la libertad suya, la libertad del amor, la libertad de la entrega en cada uno de sus gestos. Jesús que apenas respira, Jesús que se ahoga, Jesús que se marea. Tú te lo imaginas bien, ¿cierto? ¿Qué hace ahora? Se deja arrancar los vestidos. No es que se los vayan sacando con cuidado, así. Cuidado, agacha su cabeza, no se vaya a pegar. No, 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 ¿verdad? No. Hay una especie como de competencia entre los soldados. Bueno, a ver, ¿quién es más cruel? ¿Quién es más duro? Como si fuera prueba de una mayor virilidad, ¿cierto? O de fortaleza. Y él es el manso cordero que es llevado al matadero. Así está, se deja arrancar los vestidos, vuelven a abrirse todas sus heridas. Jesús que tirita, tirita de frío, está recién comenzada la primavera y las noches debían ser frías en Jerusalén. Y así, así debía ser, ¿verdad? Porque los soldados habían estado la noche anterior, los guardias del templo más bien, calentándose, con una fogata, Bueno. Así que el frío estaba, ¿verdad? Aunque fueran, qué sé yo, mediodía. Jesús tirita, Jesús que tiene frío, Jesús que se hace solidario con nosotros, fíjate hasta este punto, hasta en la vergüenza de quedar desnudo. Jesús, entonces, que llega hasta ahí. Cardenal Ratzinger, en ese Vía Crucis del que te hablaba hace un momento, decía: el vestido confiere al hombre una posición social, indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado, despreciado por todos. Es un esclavo, pues no tiene ningún derecho, ¿cierto? No tiene ninguna dignidad, ni en su alma ni en su cuerpo. Entonces, ¿qué va a cubrir? Hasta esa humillación llega el Señor, ¿eh? Obedient sus quod mortem, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte de un esclavo. Y la vergüenza también de un esclavo, ¿verdad? Una tradición antigua dice que fue María quien con el velo que cubría su cabeza, tapó al Señor, en diríamos las partes que debía cubrir, ¿cierto? Y esta desnudez, dice también el cardenal Ratzinger, recuerda aquella desnudez de nuestros primeros padres, que al rebelarse contra Dios se dieron cuenta, de cómo estaban. Bueno, de cómo habían quedado en ese momento, es decir, desnudos de la amistad de Dios, despojados de la gracia de Dios, del vestido de la gracia, te fijas, es decir, de la vida de Dios. ¿Qué hacen? Corren a taparse como pueden, ¿cierto? Qué avergonzados estaban. qué temerosos, ¿cierto? Habían perdido la gracia, la dignidad de hijos de Dios. Bueno, Jesús quiere llegar hasta ahí, ¿eh? Él no ha perdido ninguna dignidad, él es el Hijo de Dios por antonomasia, por naturaleza, pero quiere hacerse solidario con nosotros hasta lo que significa perder la dignidad, hasta pasar esta vergüenza, no solo sentirse, estar desnudo. Esta humillación, vamos a confrontar un poquito con esa soberbia nuestra, con esa vanidad. Piensa un poquito, bueno, a ver, yo, ¿qué he estado pensando esta mañana, el día de hoy? Mi imaginación, ¿por dónde ha ido? Se ha buscado como ciertos momentos placenteros, si yo estuviera, si yo fuera, si yo viniera, si me pasara, si me dijeran. Pensemos, por ejemplo, esa autosuficiencia de encerrarnos en nuestro mundo interior. Tengo mucho que hacer, tengo muchas cosas pendientes, estoy demasiado pendiente de lo que tengo que hacer, de lo que no he terminado, de esto que es demasiado importante. Sé ceder en mis cosas pendientes cuando el servicio de alguien, sobre todo en mi casa, lo reclama. Claro, vamos a pensar también, ¿cierto?, en un aspecto de nuestra soberbia, la frialdad. O la tibieza, si quieres, ¿verdad? Para todo lo que se refiera a Dios, cuando yo cumplo con rezar, cuando rezo para ya haber rezado, listo. Ya recé el rosario, listo, ya hice esto. Listo, ya ayudé. Sí, ya fui amable, listo, ya está. Mirar al Señor, te decía despacio, ¿cierto? Contemplar entonces, en primer término, este amor suyo que le da sentido y dilata hasta el final su libertad. Y sigue San José María comentando, para llegar a Dios, Cristo es el camino, pero Cristo está en la cruz. Y para subir a la cruz hay que tener el corazón libre, desasido de las cosas de la tierra. Hay que tener el corazón libre. Mira, nosotros, puede ser, ¿eh? Tengo yo la impresión, me puedo equivocar como en tantas cosas, pero junto con ese empeño que tenemos en entregarnos a Dios, ¿eh? En ser para Él, ¿cierto? Por algo estamos haciendo un rato de oración y de alguna manera en nuestro corazón miramos al Señor. Lo miramos sobre todo en la Eucaristía. Muchos de ustedes no pueden recibirla sacramentalmente, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la comunión espiritual? Imaginarse el sagrario, visitarlo desde donde está cada uno y cada uno. Ir con el alma, diríamos. Mandar al ángel custodio a darle un beso al Señor. Señor, aquí estoy. Señor, no quiero que estés solo. Quiero acompañarte y quiero que nos acompañes también más a nosotros. Bueno, te decía, tenemos esta tendencia, este deseo, perdón, de querer al Señor, ¿eh? El deseo de quererlo más, de entregarnos más, pero si miramos con atención, también descubriremos allá en el fondo del alma la tendencia como a asegurarnos, es decir, trato de ser generoso con Dios, pero al mismo tiempo como que me cubro la espalda, ¿eh? Hago una mortificación, bien, pero no vaya a pasar hambre. No me vaya a pasar algo. Ya voy a ofrecer este rato de trabajo. Bueno, pero tampoco es que me quiera agotar, etcétera, ¿te fijas? Es decir, como una especie de freno de mano que nos impide llegar hasta el final, que busca como asegurarnos, ¿verdad? Una vida relativamente feliz por nuestra cuenta. Que no me vaya a faltar esto o lo otro. En parte es normal, ¿cierto? Que uno como que prevea, bueno, ya pues estamos en la cuarentena, qué sé yo, entonces a ver si me van a alcanzar las cosas. Pues uno planifica, uno diríamos raciona, ¿cierto? Es de sentido común. Pero claro, cuando como que mi humor, mi buen humor, mi alegría, mi talante, mi cara, como que reflejan un poquito la preocupación de esto, cuando como que aparece el mal humor, la impaciencia, es que estoy buscando asegurarme, asegurarme por otro lado, ¿verdad? Cuando viene como el enfado, como la cara así, la molestia, porque no pude descansar como yo quería, no pude ver el programa que yo quería, se me cayó internet, entonces, ¿qué voy a hacer? Como si me cortaran el agua, ¿eh? Sí, es cierto, es importante, ¿verdad? Pero a ver cómo reaccionamos, ¿eh? O cuando me pongo a la defensiva, me pongo a la defensiva y bueno, no me dejo mandar así tan fácil y ¿qué se cree esta persona? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree mi señora? ¿Qué se cree mi marido? ¿Qué se creen estos niños? ¿Qué se creen mis padres? Que llegan y me mandan. ¿Qué se creen? O estamos muy pendientes de no quedar mal, en esa conversación a la hora de almuerzo, de cuando, no sé, uno o varios manifiestan no estar de acuerdo con mi opinión y me siento un poquito ofendido, pasado a llevar, humillado, pierdo el buen humor. Bueno, es que no, estamos un poquito asegurando, pues usted fija, bueno, ¿en qué quedamos? Pues nos vamos a entregar, sí o no. ¿Le vamos a entregar eso apenas lo detectamos? ¿Sí o no? Fíjate que ya Aristóteles, algunos de ustedes lo saben, lo han leído, lo conocen bien, al comienzo de su Ética Nicómaco, entonces dice que todos los hombres buscan ser felices y plantea estas cuatro alternativas que él observa en los seres humanos. Busca la felicidad, sea en las riquezas, en los bienes o en el placer. Algunos un poquito más refinados, entonces en el poder, ya, y diríamos ya el 2.0, el honor, ¿verdad? Bueno, vamos a fijarnos qué hace Jesús. Jesús, que ya había anunciado, te recuerdo las bienaventuranzas, que no, porque por aquí, en ninguno de esos caminos, de estos cuatro caminos, está la felicidad, no, sino precisamente lo contrario. Claro, Jesús desprecia estas cuatro soluciones que pueden transformarse en adicciones, dependencias. Necesito tener esto, que no me falte lo otro, me pongo a la defensiva, etcétera, etcétera, lo que te describí hace un momento. Mira, Jesús, qué riqueza hay en la cruz, él que está desnudo y sus manos clavadas no pueden aferrarse a nada. ¿Qué placer puede haber ahí un hombre consumido por la fiebre? Retorcido por sus calambres en todo el cuerpo, ¿ya? Y también diríamos su alma anegada, anegada en amargura, sin ningún descanso, sin ningún consuelo. Todo en él es sufrimiento, todo lo que mira, todo lo que respira cuando puede. Su cuerpo es su propio verdugo. ¿Qué poder si no puede defenderse de ningún modo? ¿Qué honor si todos se burlan? Hasta los que pasan por el camino, hasta los que no tienen nada que ver, no tienen vela en este entierro, no importa, también se burlan. Se puso de moda, es como entretenido ir a burlarse de este agonizante, ¿cierto? ¿Y qué hace Jesús? Jesús ama, Jesús es el Hijo de Dios que vive en cuanto hombre su filiación hasta el final. ¿Con qué ternura se entrega a su Padre Celestial? Esto es lo importante. ¿Qué es lo que ama Jesús en la cruz? La voluntad de su Padre. Y precisamente puede amar porque se ha liberado de esas cuatro adicciones que te mencionaba, ¿cierto? De esas cuatro tentaciones. ¿No podría yo detectarlas de modo más sincero, más profundo, hacer un poquito más de examen, precisamente para liberarme de ellas? Y poder amar hasta el final, como el Señor, en la medida que pueda, sin poner reservas, ¿cierto? No te olvides que el Catecismo nos recuerda que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo y sobre todo lo esculpen, especialmente aquí, en la cruz, pobre, manso, humilde, felices los que lloran, felices los que tienen el corazón puro. ¿Qué busca Él? Fuera del amor de su Padre Celestial, un con amor puro. Él, ¿verdad?, que es el pacífico, el que realiza la paz entre los hombres, fuente de paz y de alegría para todos los que lo quieran. Él que es misericordioso, él que es perseguido por causa de la justicia, y tiene hambre y sed de justicia, precisamente. Sí. Es el que había dicho, yo doy la vida para tomarla de nuevo. Es el Evangelio de San Juan, el que recoge estas palabras. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Nadie me viene a quitar mi vida, yo la entrego. Y de hecho, fíjate, cuando los evangelios describen la muerte de Jesús, lo hacen de modo activo, es decir, que Jesús entregó el Espíritu, entregó Él el Espíritu, ¿vale? Te cito ahí el Evangelio de San Juan, pero también de otra manera, San Mateo, y dicho esto, expiró. Él decide en qué momento morir. ¿Ah? No viene la muerte a arrancarle la vida, no, Él es el Señor de la vida y de la muerte, y Él la entrega cuando Él quiere. ¿Te fijas lo que es la libertad? La libertad del amor. ¿Ah? Y nosotros queremos aprender. ¿Ah? San Juan cita un salmo. Partieron entre sí mis vestidos y sortearon mi túnica. Claro, porque nada de lo que ahí ocurre está, diríamos dicho, o sucede al azar. Nada es casualidad. No, es el exacto cumplimiento de la escritura. Todo estaba anunciado de una manera o de otra. Todo entra en la obediencia de Jesús al Padre. Él es verdaderamente el sumo sacerdote, en un sentido literal, ¿verdad? No el primero en honor, perfecto, ¿ah? Como en el caso del sacerdocio levítico, el sacerdocio de la antigua alianza. Hay un eco aquí, ¿eh? De esto, cuando San Juan se detiene a decir, ¿eh? Que sortear los vestidos, pero la túnica no, porque estaba tejida de arriba abajo. Bueno, así también él era la túnica del sumo sacerdote, tejida de arriba abajo. Es un modo indirecto, ¿eh? De llevar al lector, ¿eh? A la imagen de que este sí es el nuevo sumo sacerdote, ¿eh? Que muere precisamente cuando en el templo se están sacrificando los corderos, el sumo sacerdote, ¿verdad? Él se ofrece. Por eso no quiso aceptar a aquel narcótico que le habían ofrecido. No, porque se ofrece él voluntariamente. El sacerdote es él, no quienes lo clavan, ¿verdad? Y comenta San José María en la estación undécima, es el amor lo que ha llevado a Jesús al Calvario, y ya en la cruz todos sus gestos y todas sus palabras son de amor sereno y fuerte. Claro, nosotros queremos estos días de aislamiento relativo, ser más piadoso, porque cada vez que rezamos, nuestra alma se transforma. Y nos hace muy bien esa oración vocal porque así aprendemos a ser más generosos, más comprensivos, más pacientes, a trabajar con más intensidad y espíritu de sacrificio, a buscar pequeñas mortificaciones que ofrecer al Señor y olvidarnos de nosotros mismos, ¿no es cierto?, durante el día. Y porque al mirar más de cerca la pasión del Señor, porque la meditamos, porque nos hacemos el tiempo, ¿eh? Nos hacemos el tiempo para meditar, entonces nos comprometemos más con Él. Y nosotros, rota el alma de dolor, decimos sinceramente a Jesús, soy tuyo y me entrego a ti. Y me clavo en la cruz gustosamente. Me va a costar, me da miedo, pero igual aquí estoy, Señor. Aquí estoy con mi debilidad. Aquí estoy, Señor, con mis defectos, con mi cobardía. Aquí estoy. Esto sí que yo puedo. Subir a la cruz, mira, no sé si voy a ser capaz, pero estar junto a ti, sí. Y mirando al Señor, mirando a Jesús y escuchando cómo lo insultan, me viene a la memoria también todas las veces que yo miro por encima del hombro y soy crítico. Y caigo en el pelambre, y miro en menos, y etiqueto, y le prometo al Señor que no va a volver a ocurrir esto, ¿eh? Porque además, ¿con qué cara? ¿Quién soy yo para esa ironía? Una cosa, una bromita, ¿cierto? Pero otra cosa ya otra cosa, que ya sabemos, ¿eh? No. Pero sigo siendo consciente de mi debilidad y ojalá cada vez lo sea más. Y por eso busco con la mirada dónde está María. Está un poquito más allá, más cerca, yo estoy más lejos. Y entonces, bueno, no sé cómo, pero consigo ponerme al lado de ella, ¿eh? Y agarrarme a ella para tener su fortaleza, para tener la lealtad que Jesús necesita, sobre todo hoy, de un discípulo, de una discípula suya, ¿eh? de decirle al Señor: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, pase lo que pase. María Santísima, ella, la que está al pie de la cruz, nos ayudará a ser fieles hasta el final. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.